desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Salmo 119, vamos a dar lectura del versículo 41 al 48. Yo voy a leer Salmo 119, versículo 41 al 48. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el 42, y terminamos todos en el versículo 48. Así que tome su tiempo, me sigue y luego pedimos la bendición. Vea lo que dice la Escritura en el 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. 42. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Todos en el 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. No nos cabe la menor duda que esta noche vas a hablarnos al corazón, Señor, como lo has hecho en otras ocasiones. Y hoy queremos tener un poquito de más cuidado, porque no solamente queremos ir coleccionando esta belleza de textos de tu palabra, sino que queremos, además de coleccionarlos y guardarlos en nuestro corazón, queremos aplicarlos y ponerlos en obra en nuestra vida, porque es la única forma de poder ser visitados y es la única forma de poder ser bendecidos por ti cuando nosotros los pongamos por obra. Gracias por todo lo que nos diste este fin de semana. Gracias por la noche tropical. Gracias por esa mañana hermosa, que se ha quedado ahí todavía ese saborcito muy lindo, porque venimos a buscarte con el corazón. Sabemos, y tu palabra dice, que ninguno de los que te busca y te pide serán avergonzados. Vamos a lograr y vamos a obtener lo que te hemos pedido. Lo declaramos por fe que ya está hecho. En nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta porción que en esta noche vamos a estudiar, nos daremos cuenta que en la Biblia no es solamente que nosotros tengamos que venir y escoger. La Biblia no se trata de que usted venga y que usted seleccione, y que usted escoja, y que usted extraiga del texto bíblico los versículos que más van de acuerdo con lo que usted quiere que pase en su vida, sino que también son versículos que nos ayudan a identificarnos a nosotros para que podamos ver nosotros la palabra de Dios de una manera en la cual la palabra de Dios nos ministra, o la palabra de Dios viene y nos enseña, la palabra de Dios viene y nos conduce. También se dice que no es solamente, oiga esto, para que nosotros tengamos la palabra y la guardemos, sino que también podamos compartir con otros la palabra. Recordemos por un momento los textos que hemos estudiado. Nosotros ya comenzamos, por ejemplo, hace dos miércoles, y voy a narrarle, y voy a nada más a ponerle, los textos que hemos extendido. Comenzamos con este: que feliz es el hombre que guarda la palabra de Dios. La felicidad no se logra con otra cosa más que con guardar la palabra de Dios. También encontramos un pasaje donde decía que nosotros no íbamos a ser avergonzados por haber guardado la palabra. También vimos un texto donde decía: Señor, cuando yo aprendiere tus estatutos, entonces me voy a dar cuenta que yo voy a ser una nueva persona. Que no es así como querías que yo viviera, sino que cuando aprenda, entonces me voy a dar cuenta cómo debo de actuar. Te pedimos también, Señor, no me dejes desviarme. Yo soy un debilucho. Yo soy una persona muy vulnerable. Yo soy una persona que tengo mis partes suaves, dóciles, fáciles, débiles. Señor, conozco a muchos que se han desviado. Yo no quiero terminar como ellos. Señor, sabes que yo soy muy proclive. Señor, sabes que yo tengo esa tendencia. Señor, yo no quiero desviarme como los demás se han desviado. No me dejes desviar porque no quiero pagar altos precios. También habíamos dicho, Señor, en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón voy a guardar tus dichos para no pecar contra ti. Te pedí también, en el versículo de la semana pasada, Señor, haz bien a tu siervo. Y hay muchos de nosotros, y usted no sabe. Y usted sabe que la lista de las peticiones que usted tiene, y que puso el día el lunes, y que ha venido acarreando por los últimos años, no son cosas mayores. Ahí uno, usted está seguro que usted no está pidiendo usted no está pidiendo plata para que le sobre el mundo. No, conozco yo esta iglesia y estoy seguro que esos papelitos no aparecen. Aparecen la conversión de mi hijo, que mi matrimonio se arregle, la sanidad de mi mamá, mi problema del corazón. Señor, me han detectado cáncer. Señor, tengo un hijo que tiene este problema. Tengo una hija, Señor, que tiene esta petición. Señor, yo solamente pienso en estos padres de familia que como quisieran hacer cualquier cosa, que si estuviera, oiga esto, que si estuviera dentro de sus recursos y dentro de sus posibilidades hacerlo, ya lo hubieran hecho, hombre. Ya lo hubieran hecho. Pero eso solamente depende de Dios. Y luego lo último, Señor, hazme entender. No, Señor, yo no. Mira, si soy cabezón, si soy del tipo de personas que aprende muy retardaditamente, haceme entender porque no quiero pasar malos momentos. Y todas estas frases las hemos venido viendo en los estudios pasados. Las hemos analizado y también sacamos nuestras propias conclusiones para mejorar nuestro estilo de vida. Pero en el texto de esta noche, los textos que vamos a ver son tan interesantes, y no sé si decirle que tal vez hasta un poquito mejor que los que ya vimos la semana pasada. Me gustó mucho estas dos cositas. Me gustó mucho estas dos expresiones tomadas en inglés y en español. Fíjese que no cabe la menor duda que la persona que lee, que guarda, que vive y hace la palabra de Dios no tiene otra cosa más que los beneficios de la palabra del Señor. Hay beneficios con estudiarla. Hay beneficios con guardarla. Hay beneficios con practicarla. Pero uno de los primeros es esto. El salmista se compromete. El salmista viene y dice, miren, señores, yo conozco muy bien la Escritura. Yo conozco muy bien la palabra. Pero estamos entrando en una nueva etapa. Se recuerda que habíamos dicho que el escritor Esdras venía de regreso, después del cautiverio en Babilonia, venía con todo el pueblo de Israel, de regreso ya de Babilonia hasta Jerusalén, y habían pasado una cantidad de 70 años sin haber leído la Biblia. Se había levantado una generación que no conocía la Biblia, que no habían escuchado nunca un versículo de la Escritura. Y él dice, ahora que estamos en libertad, ahora que estamos de regreso, yo me comprometo a hablar de tus testimonios. Señor, me aprendo dos versículos, me comprometo a repetirlos. Señor, aprendo un capítulo, me comprometo a compartirlo. Y eso es lo que dice él, hablaré de tus testimonios. Salmo 119, versículo, de tus testimonios, ¿delante de quiénes? ¿Por qué? Y no me avergonzaré. Hoy en el mundo de la farándula, hoy en el mundo del deporte, hoy en el mundo, por ejemplo, de los grandes, no. Está pasando un fenómeno muy lindo. Se están convirtiendo al Señor cantidad de personas que son muy conocidos, que son muy famosos. Y son objeto de mofa, de vergüenza, de oprobio, los ridiculizan en los programas de televisión, los paparazzis y todo ese tipo de cosas, pero ellos nunca se caen. Parece ser que ahora Juanes, este muchacho, aquel de la canción, yo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, bueno, se convirtió al Señor y lo trajo a los pies de Cristo Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra está haciendo un ministerio quirúrgico. Juan Luis Guerra está acercándose y todos con los que él habla son personas que toparon, que tienen el dinero del mundo, tienen la fama, tienen los Grammys, tienen sus propios aviones. Ellos no andan esperando, ¿y a qué hora sale el próximo Transpaís para Ciudad Mante? ¿Verdad? No, esos tienen su propio avión, hombre. Ellos no andan llevando, tienen 3, 4, 5 casas en el mismo país, en Miami. Ellos no andan diciendo, agarra ropa, ¿verdad? Y llévate esto. Pues ellos tienen ropa en el otro apartamento, y tienen ropa y cepillo de dientes en el otro condominio. Tienen todo, no son felices. Y acaba de escribir un libro que creo que ayer empezó a ser vendido en español, y ya también creo que hubo un crossover al inglés. Pero, ¿quién es el único que tiene capacidad de hablar esto? La persona que ha comprobado, la persona que se ha deleitado, la persona que ha vivido, la persona que ha experimentado la bendición. La Biblia, oiga esto, la Biblia no se puede equivocar, pues dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Se lo voy a explicar. Hay una figura que le voy a poner, pero antes de la figura, bueno, ahora ya me la pusieron, pero vea usted conmigo, no me pierda de vista Salmo 119. Venga conmigo a Lucas, capítulo 6, 45. Y después que hayamos visto nosotros, Lucas, vamos a ver esta figura, muy interesante. En Lucas, capítulo 6, versículo 45, aquí le voy a decir una cosa. Este versículo nos delata a todos. Este versículo nos exhibe a todos, para que podamos darnos cuenta que en el mundo en que vivimos, especialmente entre inconversos, si trabajamos, estudiamos, cualquier relación, algún deporte, cualquier práctica, hermano, yo no lo puedo, tengamos que relacionarnos con cantidad de gente inconversa y usted no les hable del Evangelio. Decía la semana pasada, estábamos allá en Betania, y era el cumpleaños de Walter, el muchacho que nos ha hecho todas estas fotos. Y se le cantó el cumpleaños y toda la cuestión, su hija lo felicitó. Y tenemos 8 o 9 años de conocernos. Nosotros, hermano Rogelio, hermano Lázaro hace mucho tiempo, todos los hermanos que lo han utilizado, no perdemos el tiempo. Y a donde fuimos y platicamos y le compartimos inmediatamente el mensaje del Evangelio. A mí me dijeron y me enseñaron esto en el seminario, que la única, oiga esto, te parezca bien o te parezca un exceso o un extremo, esto fue lo que me enseñó mi pastor a mí, la única relación que yo tengo con los inconversos es de dos cosas: si trabajo porque trabajo o estudio porque estudio, y la otra es para ganármelos para Cristo. No tengo yo por qué andar haciendo yo juergas. No tengo por qué andar haciendo yo ahí misturas. No tengo yo por qué andar haciendo yo compadrazgos con inconversos y no les voy a hablar del Señor. Por eso le digo que este versículo nos exhibe. Porque si la palabra de Dios estuviera en abundancia en nuestro corazón, lo primero que haríamos es compartirlos. Hace ya casi un año. ¿Saben ustedes que eso es difícil? Eso es muy, muy... Es muy complicado el tipo de relación y testimonio que yo he tenido con las monjitas. De respeto, de afecto, de cariño, ellas llegaban a mi casa. Yo he cenado en la casa con ellas. Nos hablamos de tú. Yo entro a la casa donde ellas y ni toco hoy. Si no, pregunte la relación. Esther Domínguez sabe la relación que tenemos con Sister Tulia. Cuando ella se enfermó, se lo voy a explicar. Y me puedo ir ya de esta iglesia y me voy por servido. Que sería lo más lindo que yo he tenido que experimentar. Que cuando ella estuvo en un estado delicado en el hospital, en cuidado intensivo, mandó a traer a Carlos. Para que Carlos orara por ella. Estaba solita, empecé a platicar, estoy mala, estoy enferma. No sé qué pasa, ya estoy vieja, empezó a contarme. Empecé yo a ministrarle a ella, acá, ha pasado por acá. Ella es la que más se enoja porque yo salgo de viaje, ¿ves? ¿Dónde anda ahora Carlos? Ha hace poco la fui a visitar y le dije, voy para el Vaticano, voy para Roma, vamos a ir con un par de pastores, vamos a ir a una gira educativa. Ya hemos estado un par de veces con mi esposa, fuimos a aprender y a conocer todo esto, ¿no? ¿Qué quieres que te traiga? Porque la primer viaje le traje una cosa de Juan Pablo II. Entonces le dije, ¿qué quieres que te traiga? ¿Traigo alguna foto, le digo, algún recuerdo ahora del Papa Francisco?
Sí, me dijo.
¿Y del otro?
También.
Me dijo. Ah, bueno, también le dije, pues ni modo, pues hay que traerle de los dos, ¿verdad? ¿Qué voy a hablar con ella? Te lo pongo así de facilito, aunque lo considere un exceso o un extremo. De la abundancia del corazón habla la boca. Vea lo que dice Lucas, capítulo 6, versículo 45. Oiga esto. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Abre la boca. Hoy sí dame la figura. Usted, si usted está compactado, si usted está saturado, si usted no tiene otra cosa más que la palabra de Dios, los consejos de Dios, los estatutos de Dios, los testimonios de Dios, nuestras conversaciones no pueden ser otro tipo de conversaciones que no transmitan a través de nuestras conversaciones lo que tenemos en el corazón, lo que tenemos adentro. El escritor de este salmo le dice a Dios y le está diciendo, Señor, yo sí. Yo, fulano de tal, me comprometo a hablar de tu palabra frente a quien fuera y con quien sea. Y nunca me voy a avergonzar de tu palabra. Nunca lo voy a hacer. A veces a muchos de nosotros nos toca esa parte. Yo quiero, por favor, que nuestra iglesia sea un ejército orgulloso del Dios que tiene. Al Dios que sirve, de la iglesia a la que pertenecemos, de lo que nosotros aprendemos aquí, que podamos sentir nosotros que somos esos guerreros, que salimos hacia adelante, que quizás las cosas no nos salen tan bien como esperábamos, que es muy probable que dado como yo lo esperaba, pero eso no significa que Dios no me va a contestar. ¿Será que tengo que hacer un poquito más? ¿Será que es muy probable que voy a buscar otra alternativa? ¿Será que Dios quiere que me acerque aún? Eso es lo que hemos venido diciendo, un poquito más. Que me acerque un poco más al Señor. Pero también en el Salmo 119, versículos 50 al 52. Y aquí quiero entrar en un detalle muy curioso. Por eso quiero por favor pedirle, y ahora le voy a presentar yo a usted personas con quienes usted puede abocarse, con que usted puede acercarse con confianza. En el Salmo 119, el 50 y 52 dice, ella, o sea, tu palabra, bueno, leamos el 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, sí, tu palabra, no la palabra de los hombres. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Ah, vea lo que dice el 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Mire, se lo voy a poner así, bien sencillo. Enamórese lo más que pueda de la Biblia. Haga lo que dice o decía el doctor José Rivas, uno de mis maestros en el seminario. La Biblia tiene que ser como el cepillo de dientes, que lo usas por lo menos 3 veces en el día. Tiene que ser un artículo muy personal. Y una buena terapia es poder leer la Biblia y ver en la Biblia lo que otros vivieron y podamos llegar nosotros a darnos cuenta cómo fue que Dios obró en la vida de ellos. La vida de Abraham no fue fácil. La vida de Moisés no fue nada fácil. La Biblia dice que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Israel que gozar de los deleites temporales del mundo al lado de Faraón. La vida de Elías no fue fácil. La vida de Eliseo no fue fácil. ¿Quiere que le presente otro? La vida de Job. No fue fácil. Vea, métase, vea qué fue lo que ellos hicieron, cómo vivieron, qué fue lo que pasó en sus adentros. Piense en el personaje que usted quiera. Lea la vida de ellos. Vea los mejores momentos. Vea los peores momentos. Vea cómo fue que Dios empezó a aparecer en la vida y cómo fue que empezó a consolarlos. No trate la manera de buscar consuelos vanos. No trate la manera de buscar consuelos que van a ser de ese tipo de consuelos que te quieren hacer. Nadie te podrá consolar y nadie te podrá aconsejar mejor que la palabra de Dios. Por eso se recuerda en aquel dilema que existía cuando los apóstoles escucharon de Jesucristo unas palabras muy fuertes. Habían unos de los discípulos y de la multitud que habían empezado a desertar, que habían empezado a irse. Y vino Jesús y les dijo: miren, señores, yo no quiero tener aquí a ninguno a la fuerza. El que quiera irse, que se vaya. Y vinieron los apóstoles. Y Pedro dijo: Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, enamórese de la Biblia. Hágala suya. Hágala parte de su vida. Léala todos los días de su vida. Enchúfese con la Biblia. Mantenga un récord, le decía a los hermanos, y los hermanos que vinieron, bueno, solamente quiero explicar esto. Bueno, el lunes a las 6 de la mañana había más gente que hay ahorita. Hermano, un espectáculo el lunes a las 6 de la mañana aquí. Y les decía: mire, esta es su petición. Y usted va a ir poniendo esta hojita de sus peticiones exactamente en el capítulo de la Biblia que le corresponde leer el día de hoy o el día de mañana. Usted lee la porción que le corresponde y vuelve a leer sus 5 peticiones. Usted vuelve a leer mañana la porción que le corresponde y vuelve a recordarle al Señor. Hermano, no pasará mucho tiempo sin que usted mueva la mano de Dios. La oración es la que mueve la mano de Dios. La oración es la que mueve montañas, es la que mueve la mano del Señor. Enamórese de ella, hágala suya, no se aparte de ella, léala todos los días de su vida. Por eso es que siempre hemos tenido aquel texto de Josué 1:8, que lo hemos repetido, y hasta la saciedad, donde dice: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le digo por qué. Mire, la semana pasada fue una semana perra para un buen amigo mío. Una semana difícil. Le cuento. Era el día de ayuno y oración hace una semana. Y aquí estaba mi esposa y yo orando en el momento del día de ayuno, aproximadamente 2:00 de la tarde. Si ese muchacho entra 2 minutos antes, él hubiera escuchado, oiga, pero bien audiblemente y fuertemente, como estábamos solos, nos atrevimos a hacer una oración en alta voz. Si él llega 2 minutos antes, pero yo termino el culto, y ya casi para salir, en mi oficina lo llamo: ¿cómo están las cosas? Mire, me dijo, de aquí para arriba, ya no más. Voy a salir de esto. Ya no me voy a clavar y ya no me voy a preocupar por cosas que no me debo de preocupar. Voy a dejar las cosas en las manos de Dios. Mire, le voy a decir una cosa. Yo necesito que esta iglesia se convierta en una iglesia de multiconsejeros. Yo no estoy haciendo menos a una y haciendo mayor y mejor a otra persona. Pero porque conozco su vida, porque conozco la forma como son con Dios. Yo siempre he dicho: usted quiere acercarse a una persona que huele a Dios, hable con la hermana Monclova. Usted quiere acercarse con una persona que ha visto de frente, por detrás y al lado a Dios, hable con la hermana Carmen Sandoval. Usted quiere buscar a alguien con confianza y usted siente que no tiene la libertad o la confianza de acercarse con el pastor. Yo con mucho gusto, yo lo atiendo y lo hago con el mayor placer de la vida. Pero si usted siente que hay otra cosita, que usted debe exteriorizar. Búsquelos.
Son personas.
Mi respeto. Ay. Pero quíteles la blusa, quíteles el vestido. Tienen reventada la espalda, güey. Ahí hay marcas. Ahí hay cicatrices. Ahí hay golpes de la vida. Entonces, lo voy a llevar a un lugar donde yo quiero que usted me entienda. Que para que nosotros no podamos depender de una sola persona en la iglesia. No, aquí con el pastor. ¿Por qué solo con el pastor? Está como una vez que llegó una señora allá con mi pastor El Salvador y estaba haciendo cola. Y mi pastor usa mucho los pañuelos, los paliacates, son grandes, en vez de pañuelo. Entonces, llegó la hermana, era una gran chillazón. Y le dice, mire, hermana, le dijo, cuéntame su problema. Y le empezó a contar todos los problemas. Espéreme, le dijo. Agarre la otra punta, le dijo el paliacate. Una para usted, le dijo, otra para mí, y le voy a contar también yo todos mis problemas a usted, le dijo. Hay gente que piensa que nosotros los pastores no tenemos problemas. Hay gente que piensa que nosotros los pastores nos llevamos papitas. Hay gente que piensa que nosotros los pastores vivimos en otra latitud, en otra cardesiana. Necesitamos de ustedes. ¿Sabe quién nos dio una gran lección la semana pasada? ¿Escuchó lo que dijo el Papa? Ustedes, oren por mí. ¿Cuándo? Es la primera vez en la historia que un Papa le dice a su feligresía, yo necesito que ustedes oren por mí. Cuando nosotros nos busquemos mutuamente, dependamos el uno del otro, vamos a hacer una iglesia fuerte. Ahora, mire qué es lo que va a pasar. ¿Qué dice ahí nada más? Venga conmigo, no me pierda de vista Salmo 119, pero venga conmigo a Segunda Carta a los Corintios. Y quiero que me escuche Segunda Carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda Corintios, capítulo 1, solamente capítulo 1. Oigo el sollozo suyo. Oigo la angustia, la desesperación suya. Oigo el lloriqueo, lo apaniqueado que usted está. Pero todo esto, cuando usted haya pasado por toda esta situación, toda esta transición, usted se va a convertir en una tremenda persona. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Al versículo 5, y luego voy a terminar con esto. Mire lo que dice. Pablo, ¿qué es lo que va a hacer este problema? ¿Qué es lo que va a hacer esta tribulación? ¿Qué es lo que va a hacer esta necesidad? ¿Qué es lo que va a hacer esta situación que a usted la tiene de un hilo? Mire, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito, oiga, ¿quién entra? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios, ¿de qué dice? Recuerda que ayer esa persona me dijo, pastor, aquí está esta persona para que usted le consuele. Y este sermón ya estaba hecho, oye. Yo le doy gracias a Dios, Señor, we're tuning. Estamos sintonizados, estamos viviendo un momento lindo en la iglesia. ¿Pero por qué? Cuatro. El Dios, el cual nos consuela, ¿en cuántas? En toda nuestra tribulación. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Sabe qué va a hacer esto? Convertirlo a usted en una persona fuerte. No, hermano, yo ya pasé por eso. Mire, yo no le digo que usted haga lo que yo hice. Pero yo no me aparté hoy. Yo hice esto y esto y esto y esto. Yo empecé a servir. Empecé a dejar algunas cositas que no me estaban ayudando en mucho. Tenía un problema con mi carácter, tenía un problema con algún vicio, tenía un problema con una situación que... Empecé a contarle. Y mientras yo pasé por esto, nunca arreglé mi problema. Pero cuando yo dejé de hacer esto, que sabía que no era de agrado de Dios, el Señor me contestó. Yo no le digo que usted haga lo mismo, porque probablemente que usted no esté pasando por lo que yo pasé. Pero yo la voy a consolar. Usted délo por hecho. Usted es que por fe y declare que el Señor ya se lo ha dado. Y aquí vienen las bendiciones. Salmo 119, 56. Y quiero que me vaya poniendo mucha atención en esto. Salmo 119, versículo 56. Salmo 119, versículo 56. Vea lo que dice. Oiga, ¿se da cuenta qué diferente termina el texto? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Le voy a decir algo. Yo prefiero, o yo personalmente prefiero, o me atrevería a llamarle que esto ha sido el producto o el resultado de algo en mi vida. Pero yo prefiero llamarle bendiciones de Dios. Suena bien. Por haber buscado al Señor, tuve esto. Por haberme acercado al Señor, tuve lo otro. Esto es el resultado de... No. Yo prefiero que deje de ser eso. Prefiero mejor decir, estas son las bendiciones. Le voy a decir algo. Empiece a hacer usted una lista de todas las bendiciones que Dios le ha dado. Yo estoy seguro. Usted no va a tener tiempo para pedir. Usted se va a considerar y se va a sentir una persona súper y extremadamente bendecida. Enumere cada una de las bendiciones de Dios. Haga el récord. Mantenga el orden. Recuérdese cada uno de los favores y de la misericordia de Dios. Haga la lista. La lista es enorme. Dios ha sido bueno con usted, hombre. Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Recuerde. Y recuerde algo importante. Lo que usted necesita es algo para que Dios lo mantenga cerca a él. Entrar con su hijo y con su nuera y su nieta es una bendición. Tuvimos una plática hace un mes exactamente. Un mes. Del día de ayuno y oración de la semana pasada. Han pasado 40 días, papá. Los más lindos días de tu vida. Y Dios va a usar. A veces son cosas no tan agradables. A veces van a ser cosas no tan simpáticas. Pero Dios sabe cómo agarrarnos. Ya que estamos ahí en el libro de los Salmos, vamos al Salmo 32. Y vea lo que dice Dios. Recuerde algo importante. Lo que usted necesita es lo que Dios ha utilizado para acercarlo a él. Cuando usted obtenga, ojo, por favor, cuando usted reciba, cuando usted Dios le dé lo que usted ha estado pidiendo, no se separe de él. Salmo 32, versículo 9. Mire el lenguaje que utiliza el rey David. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, ¿cómo dice? Se da cuenta. Si no, no se acercan a ti. Vamos a tomar nuestras Biblias todos y vamos a ponernos en pie a buscar en la carta del apóstol Santiago, casi al terminar la Biblia, con esto terminamos. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Yo voy a leer una vez esta porción. La segunda vez me gustaría que lo leyéramos todos de una forma fuerte. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Se lo voy a leer yo la primera vez. Vea lo que dice la Biblia. ¿Está alguno de vosotros afligido? Como mi hermana que no sabe nada del resultado del médico. Afligido porque el hijo salió del trabajo, no ha llegado a la casa. Afligido porque no sabe cómo pagar la renta, ya estamos al 3, mañana 4. Afligido porque dijeron que nos iban a mandar el Lincoln Taxi, no ha llegado porque parece que hay un problema con un número. O porque nos lo hicieron mal. Y esperábamos el Lincoln Taxi para pagar esto. Afligido, 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 afligido. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Haga qué, dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que aprendemos todos los días. Danles un mejor amanecer a los hermanos. Muchos de ellos no lloran en público. Estoy seguro, Señor, que en sus camas no pasan unas buenas noches. Se acuestan llorando y despiertan llorando, preguntándose cómo voy a enfrentar el nuevo día. Nosotros sí sabemos cómo. Tomados de tu mano, vamos a seguir hacia adelante. Y aunque gigante se encuentre allá, no temerá mi corazón. Gracias. En tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.